Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La inteligencia de Estados Unidos apunta a las ondas ultra e infrasónicas como los causantes del supuesto ataque acústico del que fueron víctimas alrededor de 20 empleados de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en La Habana a finales de 2016.
Esta misma fuente citada por la cadena de televisión CBS confirmó las identidades de los dos funcionarios de la embajada cubana en Washington a los que Estados Unidos pidió que dejaran el país el pasado 23 de mayo, Frank Silver Hernández y Joel Lago Oliva.
El Departamento de Estado informó a principios de agosto que su misión en la Embajada de La Habana había experimentado síntomas físicos causados por incidentes no especificados que comenzaron a finales de 2016.
La cadena CBS adelantó la semana pasada que varios diplomáticos estadounidenses y también canadienses allí en Cuba pudieron sufrir daños cerebrales.
Aunque Estados Unidos no culpa por ahora al gobierno cubano de causar el incidente, decidió expulsar en mayo a dos diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington porque considera que La Habana no cumplió adecuadamente su obligación de proteger al personal estadounidense en la isla.
Por su parte, el gobierno de Rusia considera absolutamente absurdos los intentos de vincularlo con el supuesto ataque acústico que sufrieron hace meses estos diplomáticos estadounidenses destinados en Cuba.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, declaró que en lo que respecta a los intentos de ver una participación directa o indirecta de su país en ese asunto es algo sin duda absolutamente absurdo.
Zaharova insistió en que hasta el momento no ha trascendido ninguna información oficial sobre este incidente que es ampliamente discutido en los medios estadounidenses.
Subrayó que Moscú no ha participado de forma alguna en ataques acústicos, sónicos o, como escriben algunos, musicales contra diplomáticos estadounidenses en La Habana.
El FBI y el gobierno cubano están investigando estas supuestas agresiones acústicas que, según el Departamento de Estado, tuvieron lugar allí en La Habana a fines del año pasado y afectaron a varios funcionarios, repetimos, tanto estadounidenses como canadienses.
En otras noticias sigue suscitando comentarios un video en el que el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel se dirige a funcionarios del Partido Comunista y en el que queda desvirtuada su posible imagen de reformista.
Entre los asuntos tratados aflora la preocupación ante las candidaturas de activistas independientes a las próximas elecciones del Poder Popular. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias, ¿cómo son? Aborda el tema.
Un video filtrado por el sitio digital opositor Estado de Sats, que dirige Antonio González Rodiles, muestra al vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, dirigiéndose a militantes del Partido Comunista y, entre otros temas, mostrando gran preocupación por el cada vez mayor número de activistas independientes que han mostrado interés en postularse como candidatos a las elecciones del Poder Popular.
Seis proyectos que están orientados a las elecciones del 2018 que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidatos. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución.
Hildebrando Ochaviano es uno de esos candidatos que Díaz-Canel llama contrarrevolucionario. Ya se postuló a las elecciones pasadas por su circunscripción en Plaza de la Revolución. Ahora lo hará nuevamente.
Es lo único que ha movido el gobierno de su lugar tan tranquilo que estaba, ¿no? Están apresurados con eso porque saben que peligra, ahora sí peligra el poder absoluto que han tenido.
Esta reunión de Díaz-Canel con militantes del Partido Comunista, aunque se conoce ahora, fue en febrero de este año y en esa fecha ya le preocupaba el número de posibles candidatos independientes.
En estos momentos, en el último corte que yo hice, teníamos registrado alrededor de 43 personas.
Se supone que Díaz-Canel conozca que la plataforma Otro 18 ya informó que cuenta en la actualidad con más de 170 candidatos independientes, además de los que postulará Candidatos por el Cambio y el Movimiento Somos Más, sin incluir a otros independientes. Pero ahora, según el funcionario, ahora comienza el trabajo sucio.
Y ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca.
Y no fue que a mí me desacreditaran, a mí me hicieron trampa, entonces metieron un colegio electoral que no existía, pero dejen que el pueblo elija, es lo que tienen que hacer.
El video que muestra a Miguel Díaz-Canel dirigiéndose a funcionarios del Partido Comunista revela cómo el vicepresidente cubano admite implícitamente que los candidatos independientes a las elecciones del Poder Popular podrían contar con los votos de una buena parte de la la población.
Díaz-Canel señala también que la visita de Barack Obama a La Habana formó parte de un show montado al estilo de Hollywood. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Un video que circula en internet revela el plan de Miguel Díaz-Canel para el pueblo cubano en caso de ser el sucesor de Raúl Castro, y le aclara el panorama a aquellos que esperan una posible apertura democrática.
6 proyectos que están orientados a las elecciones del 2018, que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos en todos los pasos para desacreditar eso.
Para Díaz-Canel, la industria privada es una farsa.
Imponer eso en Cuba, ¿qué significaría? Perdemos todas las conquistas sociales, todo estaría privatizado, habría una enorme desmotivación, enajenación, despolitización.
Pero además acusa a Estados Unidos de manipular al pueblo con la música, videojuegos y de utilizar a la industria cinematográfica para alterar la historia.
Y con esto, ¿qué tratan de hacer? Fragmentarnos la memoria histórica para que se borre, que la gente no tenga memoria histórica, no tenga identidad. Entonces tú no estás pensando en lo tuyo, ni en tu cultura, y ahí desaparece tu identidad y ahí te penetran. Se usa la comunicación como espectáculo, todo se monta como una superproducción de Hollywood intencionadamente para resaltar figuras como líderes. Pero esa fue la visita, ¿no? Desde que se bajó en el aeropuerto y cogió el paraguas para que su mujer bajara, para que sus hijas bajaran, la manera en que se presentó el público, las poses que hizo, el contenido de su discurso en el Gran Teatro de La Habana, la manera en que se condujo en el latinoamericano, todo eso es parte de ese montaje.
Por su parte, el periodista independiente cubano Reinaldo Escobar considera que el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel incurrió en un delito electoral cuando confirmó que el régimen lleva a cabo esfuerzos para impedir las candidaturas de opositores en las elecciones municipales.
Escobar, en su blog Desde Aquí, se refirió a un video que muestra a Díaz-Canel admitiendo que el gobierno está dando todos los pasos para desacreditar la iniciativa de grupos disidentes de postularse a las elecciones.
Escobar dijo textualmente que el Benjamín de la cúpula en el poder no duda en proponer acciones para impedir las candidaturas de opositores, incurriendo así en un delito según la actual ley electoral cubana.
Tal como les hemos venido informando, opositores cubanos afiliados a la plataforma Otro 18 quieren postularse como candidatos en las elecciones municipales de octubre, pero el gobierno lo trata de impedir.
71 de los 175 candidatos de la plataforma alertaron sobre las campañas de descrédito contra ellos y recordaron que dichas actuaciones están prohibidas por la ley electoral cubana.
En una declaración divulgada esta semana, los candidatos reiteraron que se presentarán a las elecciones municipales de forma independiente, o sea, sin partido o ideología o ayuda extranjera.
Asimismo, puntualizaron que no representan programas de ninguna de las organizaciones políticas que se han organizado en Cuba.
La declaración recalca que la propia Constitución y la ley electoral les otorgan legitimidad como candidatos.
Los activistas de la plataforma Otro 18 también invitan a otros candidatos, incluidos los oficialistas, a suscribir esa declaración.
Realmente, cuando falta apenas una semana para que comiencen a ser postulados los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, periodistas independientes denuncian también que existe una campaña de intimidación contra ellos para que no cubran este proceso. Gabriel Reyes con los detalles.
Periodistas independientes y activistas denuncian que las autoridades cubanas los están amenazando para que no participen en las asambleas de nominación de candidatos a delegados que comienzan en septiembre.
Ya fui amenazado por la seguridad del Estado de que no puedo asistir a esta cosa del proceso electoral que empieza ahora el día 5 de septiembre. Me prohibieron asistir y me prohibieron que ni se me ocurriera proponerme como delegado. El oficial Ignacio me amenazó que no se iba a permitir la presencia de los periodistas independientes en las reuniones estas electorales.
Ese es el testimonio del periodista independiente capitalino Mario Echevarría, mientras su homólogo Pablo Morales denuncia que el hostigamiento en su contra comenzó desde mucho antes.
Porque yo cubrí un tiempo las actividades de grupo cívico candidatos por cambio. Sí, en algún momento se me llamó a contar y se me limitó en cuanto al trabajo que estaba haciendo. Y lo que sí siempre va a estar claro es que yo voy a seguir siendo periodista independiente, voy a seguir trabajando y que no hay nada ni nadie va a limitar o a frenar mi desempeño como periodista.
Hasta el momento, al periodista independiente villaclareño Guillermo del Sol no lo han molestado.
Pues en el caso mío particular, no, hasta este momento nadie se ha acercado a decirme que no me puedo acercar a las reuniones ni a los correos electorales ni nada de eso.
El activista avileño Leonid Carbonell explica cómo pretendieron intimidarlos a él y a su esposa.
En las detenciones nos amenazaron con que no podíamos participar en ninguna reunión de eso ni acercarnos a nada de eso, de lo que estuviera sucediendo con las elecciones. Yo no creo nada de eso. El sistema electoral cubano no funciona. Es una cosa obsoleta. Es una gran mentira.
Varios grupos de la oposición en Cuba respaldan la iniciativa Cuba Decide que promueve la activista Rosa María Payá. Y en ese sentido, Rosa María destaca el trabajo de la sociedad civil independiente en su camino hacia la transición y la democracia en la isla. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, informa.
La activista Rosa María Payá elogió el esfuerzo de la disidencia cubana en pro de los derechos humanos y agradeció el apoyo que recibe Cuba Decide en un país donde ser opositor exige una voluntad de sacrificio enorme.
Sí, la oposición, como sabes, es muy diversa y se concentra en muchísimos aspectos. Ahora, mi experiencia, y como sabes, es una experiencia progresiva, estamos en un momento de gran solidaridad entre muchísimos grupos de la oposición. Yo la experimenté, que además están sufriendo la represión del régimen todos los días.
Señaló Rosa María que varios grupos de la oposición, representantes de la sociedad civil, suscribieron un apoyo a la iniciativa de Cuba Decide para la realización de un plebiscito vinculante que permita al pueblo expresarse por sí mismo y decidir soberanamente sobre el cambio a un sistema democrático con elecciones libres, justas y plurales.
Sí, la oposición, como sabes, es muy diversa y se concentra en muchísimos aspectos. Ahora, mi experiencia, y como sabes, es una experiencia progresiva, estamos en un momento de gran solidaridad entre muchísimos grupos de la oposición. Yo la experimenté, que además están sufriendo la represión del régimen todos los días, pero que no se concentran en la represión, sino que se concentran en la propuesta, que se concentran en la alternativa y que están dispuestos a sacrificar eso, a sacrificar su trabajo, pero además a hacerlo conscientes y confiados en que la propuesta que tienen en las manos es una con la que se pueden identificar todos los cubanos.
Por cierto, sobre la iniciativa Cuba Decide de Rosa María Payá, existe una polémica entre la periodista Mary Anastasia O'Grady y la empresa Google.
En un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal, la periodista opina que Google ignora la lucha por la libertad de expresión en Cuba por impedir el acceso desde Cuba al proyecto Cuba Decide, que pide elecciones en la isla.
Brett Perlmutter, quien se ocupa de las operaciones de Google en Cuba, le respondió en Twitter que este tipo de problema es generado por el sistema Chrome cuando un sitio está bloqueado debido al embargo de Estados Unidos.
Pero O'Grady explicó que el embargo no frena el acceso a iniciativas ciudadanas que no tienen fines de lucro.
Luego, Google le dijo a la periodista que aún no puede precisar cómo es que ocurrió el bloqueo a Cuba Decide.
Ante este laberinto de explicaciones, O'Grady dijo que no hay razón alguna de bloquear a Cuba Decide y que Google debiera hablar con la impulsora de la iniciativa, Rosa María Payá, antes de hacer comentarios sin sentido.
Con incertidumbre ven muchos europeos el futuro de Cuba y la preocupación de que continúe en el poder la dinastía de los Castro. Dámaso Rodríguez con los detalles.
Juan José Núñez, secretario general del Partido Popular Español en los Estados Unidos, dijo en Miami que aunque España es parte de la Unión Europea y debe respetar los acuerdos de ese organismo respecto a las relaciones con Cuba, el gobierno de Mariano Rajoy está consciente del tipo de gobierno que hay en Cuba y tiene su propia visión.
Pues evidentemente el tema de Cuba preocupa a España desde hace muchos años, primero por esa cercanía de primos hermanos que tenemos los españoles y los cubanos, y luego segundo por la falta de libertad y la dictadura que lleva azotando al pueblo de Cuba del régimen de los Castro. Entonces evidentemente pues se ve con preocupación y con poner cada uno nuestro granito de arena que podamos para que esa situación cambie y que los cubanos puedan disfrutar de lo que se disfruta en España, que es la libertad.
Núñez también dijo que desde Europa se ve con incertidumbre el futuro de Cuba tras el retiro de Raúl Castro en el 2018, como él mismo lo anunció?
Pues con incertidumbre, porque el régimen dictatorial de los Castro siempre, todos sabemos que ha sido muy, muy cerrado. Entonces, con incertidumbre, hay algunos cambios que se han producido en los últimos años, cierta liberalización económica, etcétera, que esos beneficios han llegado al pueblo cubano, han podido tener, montar sus restaurancitos, montar sus pequeños negocios y, evidentemente, vivir del turismo e ir mejor, pero, digamos, con preocupación y con una falta de información importante, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en Cuba en los próximos 3, 4, 5 años. Nadie sabe si va a seguir alguien más de la familia de los Castro o no.
Juan José Núñez señaló además que cualquier cambio que sea salir de los Castro es al menos una luz de esperanza.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos inició el proceso para asignar las 3 frecuencias diarias de vuelos a La Habana que fueron canceladas por las aerolíneas Spirit y Frontier Airlines.
Spirit canceló sus 2 vuelos diarios entre Fort Lauderdale y el Aeropuerto Internacional José Martí.
Por su parte, Frontier Airlines canceló su vuelo diario entre Miami y la capital cubana.
Ahora el gobierno de Estados Unidos se prepara para asignar esas rutas con el fin de maximizar los beneficios públicos.
Y en este sentido, el Departamento de Transporte tendrá que determinar qué proveedor de vuelos será el más propenso a ofrecer y mantener el mejor servicio de viaje y transporte público.
Las aerolíneas que compiten por los itinerarios incluyen American Airlines, Delta, FedEx, JetBlue, United y Mesa.
México podría desplazar a Venezuela como exportador de petróleo a Cuba.
Según un informe de la empresa de análisis e inteligencia Stratfor, México está considerando un plan para reemplazar los envíos subsidiados de petróleo y combustible venezolano a las naciones de América Central, el Caribe y en especial a Cuba.
Stratfor afirma que si México desplaza a Venezuela como proveedor de petróleo a Cuba, disminuirá la relación de inteligencia y seguridad cubana con Venezuela, máxime si se produce el colapso del gobierno de Nicolás Maduro.
Y añade que desde principios del año pasado el régimen cubano ha estado preparando condiciones para profundizar sus lazos con México, un interés que se ha incrementado tras la visita a La Habana hace pocos días del canciller mexicano Luis Videgaray.
Por cierto, desde Las Tunas, el abogado independiente Alberto Méndez Castelló dijo que no está sorprendido con esa posibilidad.
Esto no es nuevo. Ya Estados Unidos le había pedido a México desde hace bastante tiempo que se involucrara un poco más en los asuntos de América Latina. Esta agencia, Stratfor, yo lo veo, lo que ellos están diciendo, lo veo bastante atinado. ¿Por qué? Porque sencillamente veo que lo que se persigue en este instante es asumir que México asuma un papel protagónico desde el punto de vista no ideológico, sino pragmático. Y le han hecho una pregunta: ¿cómo va a pagar? Bueno, pues hay que pagar. México hay que pagarle. ¿De dónde va a salir el dinero? Bueno, en Cuba, a Cuba está entrando el dinero. Lo que en estos momentos toman otros caminos. No sabemos qué camino toman, pero ustedes han visto que ha aumentado el turismo en Cuba y demás. Pero pregúntense, ¿ha mejorado la infraestructura de la ciudadanía en Cuba, el modo de vida del cubano? No, pues no. Bien, de que Cuba no iba a soltar a Venezuela. Bien, no es el caso de que Cuba suelte o deje de soltar a Venezuela. El caso es que Venezuela, como nación, le diga a Cuba, ya, hasta aquí terminó. El problema venezolano tiene que resolverse y en muy corto plazo.
La prensa oficial cubana sigue sin ofrecer información detallada acerca de la situación actual de la epidemia de conjuntivitis.
Muchos son realmente los factores que favorecen el comportamiento de la conjuntivitis en la isla. Y una buena parte de ellos, por no decir todos, tiene que ver con la higiene. Ibe Pacheco lo explica en el siguiente reporte.
La alerta por la epidemia de conjuntivitis continúa en Guantánamo, una de las primeras ciudades que puso en aviso a las autoridades cubanas. La falta de agua potable ha venido a agravar la situación, en opinión del abogado guantanamero Roberto de Jesús Quiñones.
Esto se ha agravado por una situación que está atravesando la ciudad de Guantánamo, que se están haciendo operaciones de reparación en las redes. Y entonces esto ha provocado que se hayan roto algunas tuberías. El ciclo de agua entonces se alarga mucho más. Careciendo de agua, pues favorece la propagación de la epidemia. La higiene se limita.
Los medicamentos para tratar la conjuntivitis entran a las farmacias en muy pocas cantidades o se agotan enseguida. indicó Quiñones a Radio Martí. Pero esto, al parecer, no es relevante para las autoridades de salud de la provincia.
Ellos indican que no es necesario utilizar ningún tipo de colirio, que lo que se necesita es ser internado en un hospital, evitar salir para no contagiar a otras personas, y entonces se le aplican fomentos fríos en los ojos.
El abogado y expreso político Roberto de Jesús comentó además a Radio Martí que la prensa oficial no detalla cuál es la situación actual de la epidemia, aunque
continúan alertando para que se adopten medidas. Y ahora se acerca el curso escolar, que es otro peligro también.
En Cienfuegos, la conjuntivitis, enfermedad muy transmisible, encuentra factores favorables para su propagación. Así lo afirmó a Radio Martí el activista Félix Pérez.
Golpeando duramente aquí a la población de aquí de Cienfuegos. Pero aquí las calles están llenas de basura, llenas de agua, y no hay solución.
Las autoridades cubanas emitieron desde finales de mayo una alerta por el brote de conjuntivitis hemorrágica en las provincias de Guantánamo, Holguín, La Habana y Santiago de Cuba. Precisamente desde allí, el doctor en fisiatría Roberto Serrano explicó.
Ha disminuido, pero no ha habido ninguna familia de toda esta zona aquí que haya escapado.
Según el doctor Serrano, el debilitamiento de la enfermedad en Santiago de Cuba
es la mano de Dios. Prácticamente la población entera ya padeció de la enfermedad, porque aquí desde el punto de vista sanitario aquí no han hecho absolutamente nada.
Y cubanos de varias provincias denuncian el estado de desatención de muchos enfermos mentales, en especial aquellos que deambulan por las calles, según nos cuenta Adriel Reyes.
Hace más de un año el hospital psiquiátrico de Morón fue cerrado y esto es lo que ha sucedido en esa comunidad, según nos cuenta el periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez.
Tirados, parados, botados, desamparados en las calles de Morón, principalmente en el área del Parque Martí. Ahí se encuentra un tumulto enorme de enfermos mentales, de más de 20, 20 y pico de dementes. Flotantes hay unos cuantos más porque vienen de otros municipios.
Varios de ellos han fallecido en las calles de ese municipio avileño.
Todo el mundo siempre le da su monedita, su estilote, y con eso más o menos van tiroteando y comiendo fiambres y cosas de este. Y ese grupo ha ido disminuyendo porque varios de ellos han muerto. Pero se conocía de hace, vaya, que estaban ahí puntos fijos en ese lugar, hay cerca de tres personas que han fallecido. Uno de los que me recuerdo más o menos el nombre era apellido Green, era un negrón grandón. El otro era un señor que incluso creo que fue hasta combatiente y murió también en las calles. Y un tercero que recuerdo que también murió era otro de los fijos, que era un señor ya muy mayor, también alcohólico.
Los enfermos mentales en las calles son una problemática social también de la capital cubana, dice el periodista independiente Mario Echevarría.
En estos momentos hay una escasez de medicamentos importante, de ciertos medicamentos que es para el tratamiento psiquiátrico. Estoy hablando de medicamentos fuertes como la amitriptilina. El resultado de que sí, se está viendo muchos enfermos mentales en la calle. Ayer mismo estábamos hablando de los sucesos de Mazorra. Bueno, en estos momentos prácticamente no ha pasado nada tan desagradable como eso, pero sí hay problemas para la atención de estos enfermos en los centros hospitalarios.
Según el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa,
en ocasiones las autoridades han realizado operativos para sacarlos de la calle, mayormente cuando viene aquí una personalidad distinta a cierto territorio, y lo embarcan, lo montan en una guagua y lo distribuyen a Corralito y los diferentes municipios.
Quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.